Los amantes de la montaña y sus fotografías, la verdad es que no dan pie a grandes confusiones, pero sin evidencia científica es difícil probar y sobre todo cuantificar lo que está suponiendo el calentamiento global en nuestro entorno. Hoy queremos acercarnos a una investigación que sí que viene a hacerlo y además de forma muy clara. Hablamos de una cueva helada de nombre A294 que está en el Pirineo Central y que está perdiendo hielo a un ritmo nunca registrado en más de 6 milenios y a causa al parecer de ese calentamiento global. Nosotros queremos acercarnos a esta conclusión, lo vamos a hacer con su investigador. Es investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, es Miguel Bartolomé, que nos atiende unos minutos. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, bueno, ¿cómo se cuantifica algo así? ¿Cómo se sabe lo que está ocurriendo en el interior de una cueva y cuál es su temperatura?
Bueno, pues en esta cueva es una cueva la que llevamos ya estudiando muchos años. Desde 2009 hemos publicado varios trabajos sobre ella. Y en la manera, esta vez que nos hemos dado cuenta, bueno, aparte de que el depósito está prácticamente desaparecido, como habréis podido ver en algunas fotografías de nota de prensa, nos hemos dado cuenta que, bueno, estudiando la estratigrafía sí que hay una serie de discontinuidades que indican momentos en los que no hubo acumulación del depósito, pero la forma en la que está retrocediendo el depósito en la actualidad es si hubiera pasado algo similar en el pasado, hubiera quedado registro estratigráfico dentro del hielo, y eso es lo que no vemos. Aparte de que, bueno, la cueva está sufriendo, digamos, un proceso de colapso de las paredes por este retroceso del hielo. Se están acumulando un montón de bloques de roca encima, y si esto hubiera pasado ya no hubiéramos podido ni estudiar el hielo que hemos podido estudiar en este momento.
Habláis de una subida de la temperatura que es bastante mayor a la subida, digamos, general, la media de la subida de la temperatura en estos últimos años.
Sí, bueno, en el Pirineo, en el exterior de la cueva, sí que la temperatura aumenta más que la temperatura en las zonas bajas o incluso a nivel global, porque hay una serie de procesos de retroalimentación positiva que se producen en las montañas. Y luego en la cueva sí que hemos medido desde 2009, pues en algunos puntos un aumento de un grado con cinco o algo así. No recuerdo exactamente. Entonces, bueno, aparte de ese aumento de la temperatura dentro de la cueva, que es debido principalmente a que, bueno, estas cuevas tienen una morfología en fondo de saco. Entonces, durante el invierno, el aire frío se acumula en la parte baja de la cueva, pero claro, como cada invierno la temperatura exterior es menos fría, digamos, ese frío que entra cada invierno es menor. Y luego, aparte, han disminuido la cantidad de nieve y luego la temporada, digamos, de nevadas termina mucho antes y también comienza más tarde hacia final de otoño, por lo tanto hay más días de lluvia. Y cuando este agua se infiltra desde la superficie dentro de la cueva, durante el verano la cueva se mantiene en torno a cero, pero esta entrada de agua pues provoca que la atmósfera de la cueva se caliente, por lo que también hay fusión durante el verano debido a esta entrada de agua.
Ya, o sea, que no es solo, digamos, que sube la temperatura, sino que baja la capacidad de preservar ese frío, ¿no?, que suele caracterizar una cueva.
Exactamente, porque además vemos que la precipitación de verano y otoño en estos años pues parece que ha aumentado. Entonces, y luego también cuando hay tormentas muy grandes de verano, claro, el agua entra muy caliente en la cueva y eso deja una impronta térmica que hace que le afecte al hielo.
Has mencionado ese efecto del calentamiento global en las montañas, en las zonas más altas. ¿Esto podría explicar también o estaría también relacionado con la pérdida de los glaciares, de los que muchas veces los investigadores también habláis?
Sí, está todo relacionado. Lo que la cosa es que los glaciares son mucho más visibles y aquí el hielo está, hay que trabajarlo más para llegar a él, y también que en el interior de la cueva está relativamente mejor preservado que en el exterior, por eso también se acumula hielo generalmente más antiguo que en los glaciares de montaña.
Hay algo interesante que mencionáis en la investigación. Decís que, claro, hay muchísima información dentro de una cueva y dentro del hielo, ¿no?, dentro de una cueva. Es algo así como una cápsula del tiempo para vosotros.
Sí, es como si leyeras un libro. Nosotros somos capaces de, si se dan las condiciones ideales, podemos datar ese
Ya.
hielo. Y una vez que sabemos la edad, analizamos diferentes indicadores geoquímicos, biológicos, pues para saber, por ejemplo, en este caso de la 294, actualmente alrededor de la cueva no hay bosque. Y en cambio, dentro de la cueva hemos encontrado troncos de hace 700 años, hemos encontrado acículas de pino en grandes cantidades de hace 5.000 años, indicando que en esos momentos el bosque pues estaba a la altura de la cueva. Obviamente lo que vemos, el paisaje que vemos actualmente, lo que estamos viendo ahora, ha sido efecto de la antropización humana, de la deforestación pues que ha habido en todo el Pirineo. Luego también, analizando la composición geoquímica de ese hielo, pues podemos saber también cambios en los patrones atmosféricos o relacionado con temperaturas o mayor cantidad de precipitación en forma de nieve.
Ya. Y esos restos orgánicos, entiendo que si se llega a derretir todo el hielo en un futuro, se pierden, se terminarían descomponiendo y se morirían con ellos la propia información.
Sí, claro, bueno, quedaría ahí un resto de hojas que, bueno, pues con el tiempo se iría degradando. Muchas veces, bueno, pues va a quedar todo tapado por todo el montón de bloques que está, digamos, tapando ahora el depósito.
Ya. Hay quienes dicen, seguro que os llegan también, no sé si decir frases de negacionistas o de quienes ponen en cuestión, ¿no? Cuáles son las previsiones o las investigaciones científicas sobre calentamiento climático. Dicen que siempre ha habido calentamientos y es verdad que a lo largo de la historia sí que hay documentados calentamientos, pero ¿en qué, para hacernos una idea, Miguel, en qué se distinguirían de lo que está ocurriendo ahora?
Pues que el actual calentamiento es, yendo al registro fósil, el actual calentamiento y los actuales niveles de CO2, te tienes que ir a 800.000 años atrás para tener, digamos, niveles de CO2 a los actuales. Y luego la velocidad con la que se está produciendo ese calentamiento no se ha visto en los ciclos naturales de oscilaciones de los pasos de cambios climáticos de glaciar a interglaciar o viceversa.
Habrá quien diga, igual ahora llega una nueva glaciación y todo esto se revierte. Geológicamente, ¿nos puedes explicar por qué no podemos esperar algo así?
A ver, es complicado que estando en el momento, digamos, en el que estamos ahora con estos niveles, pueda haber, digamos, un mecanismo que provoque un enfriamiento muy rápido. A ver, también este calentamiento puede derivar en bastantes artículos ya alertando de la debilitación de la corriente del Golfo. Y bueno, eso se ha visto en el pasado, que esa debilitación puede causar enfriamientos bruscos, pues
En otro punto, sí.
relativamente de manera rápida. Pero bueno, eso ya sería especular mucho. Quiero decir, la gente que hace modelos climáticos, pues bueno, utiliza también los datos, digamos, sacados del clima del pasado para validar esos modelos, intentar extrapolarlos hacia el futuro. Y bueno, si aún quitando, digamos, sobreponiendo, si quitamos el calentamiento, o sea, quitamos la cantidad de CO2 que se espera echar, no puedes explicar ese calentamiento de modo natural
Ya. Sí,
hacia el futuro.
está clarísimo, Miguel, es verdad. Tampoco habría que fiarlo, ¿no? A que se dé algo así, una glaciación, para intentar revertir lo que está ocurriendo. En cualquier caso, parece que esta investigación, bueno, lo que hace más bien es poner más peso, ¿no? Sobre esa urgencia climática de la que también hablas.
Lo que los datos indican es que esta fusión que estamos viendo del hielo, que es el hielo en la parte más antigua, tiene 6.100 años de antigüedad, pues todo parece indicar que no ha habido un momento en estos últimos 6.100 años que haya habido tanto, o sea, que la masa de hielo esté tan retraída como la actualidad. Incluso, bueno, ha habido algún momento cálido, como la anomalía climática medieval, pero el depósito de hielo, y eso, bueno, también hemos visto en el Monte Perdido, que el glaciar del Monte Perdido, por ejemplo, sobrevivió a esa anomalía climática medieval, cuando ahora está el glaciar pues prácticamente muy, 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 muy reducido. Entonces, bueno, todo apunta hacia lo mismo, que este calentamiento, pues en este trabajo, al menos en los últimos 6.100 años, parece que no se ha producido esto. Y bueno, si lo comparas esto con el resto de registros, digamos, paleoclimáticos del entorno tampoco se ven ni se observan temperaturas similares a las actuales.
Bueno, pues interesante una situación, la de las cuevas, que es verdad que no, a la que prestamos poquita atención normalmente. No es tu caso, ¿no? Porque sueles centrar en eso tu investigación.
Sí, sí, ya desde la tesis, bueno, he hecho la tesis en una cueva en el Pirineo y luego, bueno, siempre acompañado de los espeleólogos, que al final son ellos los que mejor conocen las cuevas y los que las han explorado. Y son los que nos dicen, oye, que hemos encontrado esto, a ver si podéis venir. Entonces, bueno, ellos son los primeros descubridores y los primeros que nos alertan también.
Ah, es curiosa esa relación, ¿no? Me imagino que ellos también serán los que igual, hasta comparando fotografías, ¿no? Os dicen, bueno, es que fijaos, ¿no? Realmente lo que he vivido, que esto lo vemos mucho.
Sí, de hecho en este trabajo, una parte del trabajo es comparar antiguas topografías de la cueva, pues una de 1970 y algo, una de 2012 y luego la que hicimos en 2019, porque cuando ellos entran a la cueva y la topografían, pues van tomando medidas, en aquellos años pues con una cinta métrica y el kilómetro, ahora se hace de otra manera más rápida, pero al final bueno, son datos que tomaron y se ven pues que el hielo, por ejemplo, cubría todo el perímetro de la cueva, luego en 2012 ya se ve que había un hueco que ya estaba sin cubrir y en 2019 pues ya está muy reducido. Entonces, como cada mapa tiene su escala, tú puedes medir en el mapa y ver entre diferentes años cuánto ha retrocedido el hielo. Luego, aparte de fotografías históricas, pues bueno, ahora que es el centenario de este año, es hace los 100 años del descubrimiento de la cueva de Casteret, pues ahí desde 1926 hay fotografías prácticamente. Entonces esos son archivos muy valiosos porque tú luego puedes ir a la cueva, reconocer el sitio, buscar los mismos puntos y poder medir y decir pues cuánto hielo se ha perdido.
Qué interesante. Bueno, pues a seguir investigando. Con esta evidencia nos quedamos en esta jornada que viene a sumarse al resto, que ya sabemos que es bien profusa. Pues hablábamos con Miguel Bartolomé, es investigador, como decimos, del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pues muchísimas gracias por contarnos de esta investigación.
A vosotros.